Bueno, esto es After Watchmen. Ya vimos el primer capítulo y la manija. ¿Cómo nos tiene la manija, Reca?
Bueno, primero, bienvenido, Gonza. Ya nos presentamos.
Ella se llama Reca.
Hola, hola, hola. Bueno, acabamos de terminar el primer capítulo de la serie Watchmen de HBO, dirigido por Nicole Castle, que es una de las directoras del equipo fijo de HBO. Por lo que estuve viendo de la directora, no tiene, por lo menos desde mi apreciación personal, ningún capítulo que me haya volado la cabeza. Tengo algunos de los directores, los tengo súper marcados porque me gusta mucho cómo narran. Y este en particular, nada, me pareció, si vamos a hablar desde lo técnico, un capítulo súper prolijo. Está muy bien. A esta altura del partido me parece ya un poco reiterativo, tal vez obsecuente, si se quiere resaltar la fotografía y el montaje. Me parece que estamos en una época en la que todo está de muy bien para arriba. Sí se puede resaltar una especie de introducción a lo que fue el pasado, que de hecho es incluso anterior a lo que vimos en el cómic y en la peli de Watchmen, porque se habla de Tulsa en 1921. Como todos sabrán, tanto los que vieron la película como los que leyeron el cómic, Watchmen es de la época de Vietnam, aprox. Narra, si no me equivoco, los primeros sucesos son en 1950 y pico, 1960, y después el resto es en 1970-80, ¿no?
Sí. Datos para tener en cuenta. Lo que vemos en Tulsa en 1921 es un hecho real, se llama el Black Wall Street Massacre o Tulsa Race Riot, uh-huh. Donde un grupo de supremacía blanca decide atacar una comunidad afroamericana, siendo una de las mayores masacres racistas dentro de la historia de Estados Unidos. Lo cual ya te marca de alguna manera el tono y el tema que va a querer tratar la serie, si ya lo primero que hace es recrearte este hecho aberrante en la historia norteamericana. Y acá ya vamos a empezar con... yo ya tengo teorías.
Lo habíamos visto un poco en los trailers y lo hablamos en el capítulo anterior. La serie tiene una clara bajada de línea en cuanto al racismo, así que por ese lado no nos sorprendió, pero sí es cierto que lo toma desde un lugar súper brutal y súper crudo. Y ahora sí, las teorías.
Mi teoría, el nenito es Justice Hood, el Minuteman, que siempre se teorizó que era un hombre negro. Sí. Nunca se comprobó la identidad. Para mí, justo que están jodiendo con el estreno de los Minutemen mañana en el gran evento televisivo, bla, 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 y tenemos a este pibito... yo tengo la teoría de que vamos a ver a Hood Justice. Obviamente es un capítulo con spoilers, esto es para los que ya lo vieron, que es el tipo de silla de ruedas que habíamos visto ya en los sí. trailers.
Sí, esto se devela recién al final. Bocadillo medio de... no sé si humor es la palabra, pero me pasó que al principio del capítulo y a lo largo del capítulo empecé a sospechar que el Chief era parte de esta revuelta de White Supremacist, y bueno, hacia el final del capítulo nos damos cuenta que no. Creo que era, no sé, la teoría más obvia y nada que ver.
Sí, viable. Me llama la atención porque Rorschach no era racista.
No.
¿Qué onda esta reinterpretación de los hechos de la supremacía blanca?
La supremacía blanca en general, los fachos en general, suelen tomar símbolos y reinterpretarlos desde su... nada, su corta mente, por decirlo de alguna manera. No me sorprendió por ese lado, pero me gustaría sí que le dieran alguna vuelta y que explicaran un poco a ver por dónde están tomando a Rorschach, si es simplemente la, no sé, la negativa o la pelea contra Ozymandias, que de todas formas me parece que un grupo facho debería estar del lado de Ozymandias. No sé, me parece una identificación rara.
Sí, a mí me lo primero que lo vinculé fue hace poco se estrenó Joker, y mucha gente tenía miedo de que estos grupos incels, estos grupos que les encanta Tinder, es decir, Taringa y Reddit, interpretaran mal la película y fueran a hacer masacre. Y me parece que un poco la séptima caballería es eso, interpretaron mal a Rorschach y ahora están haciendo cualquiera, o eso es la mirada oficial, porque recordemos que en el tráiler nos hablan de una conspiración. Hay que ver si es tan así. Esa es mi teoría, hasta que en un momento en el discurso de los Rorschach hablan de la raza superior o algo así, y ahí es, no, bueno, estos tipos son fachos, neta y llanamente. Y me pregunto si no estarán haciendo una opinión sobre estos tipos de Reddit que reinterpretan incorrectamente, por ejemplo, el Club de la Pelea, y piensan que Brad Pitt era estar del lado del bien. por ejemplo.
Sí, sí, puede ser. A mí me da la impresión de que se toma por el lado de quién vigila a los vigilantes, se supone, o por lo menos por lo que hablaba el personaje que hace de la monja, que había gran parte de policía negra, y se me hace que va por ese lado. Pero no entiendo demasiado porque la fuerza no es exclusivamente negra.
Sí, de hecho, Red es blanco y el otro que se llama, lo tengo por acá anotado, Looking Glass, sí, que es el que tiene la máscara plateada también. Entonces sí, eso me llamó mucho la atención.
Sí.
Detalle que tengo que realmente no llegué a investigar mucho sobre esta idea de que Redford es presidente hace 30 años, que te lo tiran muy ahí al pasar. ¿Qué significa eso? Dato de color que tenemos o tengo que investigar al respecto. ¿Qué es lo que quisieron hacer con eso? Otra cosa que vos nombraste hace un rato fue quién vigila a los vigilantes, que es una frase que aparece en latín.
Sí, me encantó, que es como la jura de la policía.
Sí, y algo que me llamó la atención es que tiene una respuesta a esa pregunta. Hasta este momento fue una pregunta filosófica, de hecho yo tenía mi interpretación de la respuesta pensando en Alan Moore de quién vigila a los vigilantes, hablando de una manera meta, es el lector. El lector es quien vigila y juzga a Ozymandias, por ejemplo. Y acá no, acá dentro de la obra misma ya te están planteando una respuesta. Nosotros nos vigilamos entre nosotros. Que también es un mensaje un poco complicado, ya que ellos mismos piden liberarse las armas y salir. No te digo que a gatillo fácil, pero un poquito sí.
Bueno, igual me gusta esa dualidad. Yo la verdad es que tengo una posición bastante tomada en cuanto a las Fuerzas Armadas. Y si bien me gusta el contenido de superhéroes, me cuesta bajarlo a la realidad porque es como, bueno, una cosa es el Capitán América y otra cosa es la Yuta. Pero me gustó mucho esa tensión que manejan en las primeras escenas, en la escena en donde el policía detiene al primer sospechoso, al primer White Supremacist, si se quiere.
Sí.
La tensión que maneja. Sí, al traficante de lechugas. Me gustó mucho la tensión que maneja. Mientras el tipo pide permiso para liberar el arma, como toda esa burocracia y esos protocolos que decís, loco, lo van a cagar a tiros. Y bueno, indeed, ¿no?
Cosas que no terminé de entender. Busqué el dato de color. Ya adelantemos un poco, no vamos a ir en orden, me parece, ya por cómo lo venimos planteando. Primero, no vamos a hacer mención de todas las referencias, para eso seguramente hay un montón de videos de YouTube donde van a decir, acá apareció el libro de Under the Hood,
sí,
la gota de sangre en la cosa es el pin.
Oh, puedo hablar de eso, que me pareció malísimo, me pareció pésimo. Encima en una placa de policía, no, chicos, no. No, te juro que no. Moore generó un símbolo y ellos lo están resignificando de una manera horrenda.
A mí me causó gracia, fue como, ay, qué grasa,
¿sí?
La grasa me gusta en el asado a mí.
Exacto, sí, sí, qué grasa.
Otro que me acuerdo que nombro al pasar es el homenaje, si se quiere, a la escena del enano en la cárcel.
Sí.
Porque pintó, básicamente.
Sí.
No había contexto.
No, en ese sentido me hizo acordar un poco lo que hace Marvel y a lo que le critico muchísimo a Marvel, que es como el fanservice.
La referencia sí, por referencia misma, sí. Para que el fanático también se sienta querido,
sí,
y no se den cuenta que no está haciendo el producto para él.
Sí, sin ningún tipo de contexto, sin ningún tipo de significado. Es como, ah, te muestro esto. Después no va a tener nada que ver con la historia, a veces.
El dato de color, 9 de septiembre de 2019, es el aniversario de Ozymandias.
Sí.
Pero no sé de qué, no es del incidente.
No.
Y estuve mirando, estuve buscando en Watchmen todas las entradas de Rorschach y no encontré una del 9 de septiembre.
No.
Capaz se me escapó, pero lo estuve googleando y no sé a qué hacen referencia. Y otro, y antes de que te deje hablar, teoría, los dos que están con él son robots. Está un poquito claro eso, ¿no?
Sí.
O me pareció a mí.
Sí, a mí me dio esa misma impresión. Sobre todo porque, nada, se supone que está muerto, como lo vimos en uno de los periódicos, y de repente hay dos personas que lo saben, conociendo, o sea, voy a sonar re groupie, pero conociéndolo a Ozymandias no se relacionaría con humanos si quiere ocultar su identidad. El único que debe saber que está vivo es Manhattan.
Sí. Después, lo vimos a Manhattan por 2 segundos en la televisión, hay como una cámara 24 horas filmándolo.
Haciendo castillos de arena.
Y destruyéndolos. ¿Tendrá algo que ver con la lluvia de calamares? Que al parecer es algo que a lo que están acostumbrados. Salís con paraguas, llueven calamares, sí, y seguís con tu vida.
Sí, eso me pareció rarísimo. Supongo que lo explicarán más adelante. No, no sé si vale la pena analizarlo ahora porque no nos dieron ningún tipo de herramienta, pero me pareció como, bueno, el momento, what the fuck. Medio lo del castillo de arena de Manhattan me pareció poético, como, bueno, está bien, él siendo un artista y un poeta y destruyéndolo, su propia creación, muy de Dios, medio grasa, como casi todo el capítulo.
No me pareció tan grasa.
No, pero como una metáfora obvia. No es que hay algo de construcciones. Bueno, él construyó algo y lo destruyó. Fin.
Después, obviamente, Ozymandias está armando un plan y tiene que ver con Manhattan. Cuando te dice, ah, la obra de El hijo del
Sí.
relojero, eso es para los que no recuerden. John era hijo de un relojero que está la famosa frase. Cuando Einstein descubrió que el tiempo era relativo, mi padre dejó de ser relojero porque no le encontró sentido. Y Watchmen todo el tiempo gira en torno al reloj del apocalipsis, de las 12 horas sobre la guerra original entre Estados Unidos, la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia. Hay una escena del capítulo que es la de la cena donde el jefe va a la casa de Ángela, que de fondo durante un largo rato está
Sí.
sonando un reloj.
Sí, yo pensé que iba a pasar algo. Dije, bueno, están construyendo tensión. No, la verdad que
De
no.
hecho, en un momento tenía la mano apoyada en la cara y como tengo un reloj, dije, ah, es mi reloj, me lo corro. No, no, era del capítulo.
Sí.
Digo, ¿qué onda con esto? Está bien, entendemos que el reloj es un símbolo dentro de Watchmen. No entiendo qué función cumple acá. También es un primer capítulo, es introductorio. Hagan el ejercicio de leer Watchmen un número por semana, si no se animan a hacerlo uno por mes. Y fíjense también el ritmo que maneja. El primer capítulo es una introducción de los personajes. Tampoco podemos andar comparándolo con el cómic diciendo, no, porque ya en el primer número del cómic tampoco pasa tanto.
No, no.
Capaz pasa un poco más que acá, pero no pasa tanto. Igual me gustó un detalle en el, justo hablando del ritmo, que es como la serie maneja un ritmo hasta que Ángela la llama a la policía. Es como un ritmo tranquilo. Después de eso, la edición se vuelve frenética. Ella se vi entra, entra a su guarida, se viste, lo caza el tipo, lo lleva a la policía y empieza a cambiar de ritmo constantemente y la edición lo acompaña. Acá me pongo en los detalles tontos que le gustan a Gonzalo. Tengo un nuevo personaje favorito y quiero su muñeco Panda.
Ay, no, lo odié. Es el gordo burócrata de la FIP, ¿no? Todo mal.
Pero me llamó muchísimo la atención de que vemos que son todos más o menos iguales y están como los especiales.
Sí.
Y Panda simplemente se calzó una máscara gigante
De
de
panda, toda sucia.
Panda y ya fue. Punto. Es eso. Me llamó la atención teniendo en cuenta que es un sistema burocrático y toda la bola que el chabón esté en la suya. Quiero un muñeco de
Y
Panda.
que a la vez es el más burócrata de todos, porque es el que más trabas le pone a los policías, incluso al momento de liberar las armas para todos, como que es el verdadero burócrata y tiene una cabeza de panda, no entiendo.
Sí, no, no, no entiendo esa idea. O el chabón de rojo que apenas es bastante identificable con el pasamontañas ese rojo
Sí.
medio choto. No, no, no entiendo cuál es la función. Asumo que él y Ángela están por fuera de la
Sí.
ley. Porque de hecho, al principio del capítulo, le preguntan a Jude: Che, ¿llamamos a Rojo y a la monja? No, no, déjalos en paz. Y después están ahí y ella está medio enojada de que no la avisaron. Por lo que tengo entendido, tenemos a la policía y a los agentes
Sí.
secretos de la policía, que creo que juegan un poquito más por fuera de la
Sí,
ley.
porque además la mina no recibe órdenes directas. O sea, si bien juega para el mismo equipo, cuando secuestra al chabón al que terminan interrogando, ella ya lo había secuestrado antes de que le den la orden. Medio que hacen la suya.
Y otra cosa que me parece que vamos a ver bastante es, así como no en la película, sino en el cómic, teníamos el cómic del pirata. Acá me parece que la serie Minutemen, por cómo te la ticiaron, va a funcionar un poco de eso.
Pues
En el
ojalá.
medio de los capítulos vamos a ver la serie Minutemen. No entera, una lástima, pero vamos a ver gran parte.
Ojalá, porque honestamente, bueno, primero que la animación me pareció muy bonita, con referencias a los actores originales de la peli, ¿va? Y me llamó muchísimo la atención. Me hizo acordar, bueno, asumo por lo que muestran, que hace referencia también a American Crime Story y a American Horror Story y American Hero Story. Fue como, loco, es una serie que me re gustaría ver. De hecho, me llama mucho más la atención qué van a mostrar ahí que la serie en sí.
Para mí van a ser una adaptación del Under the Hood, que ya lo vimos. De hecho, lo tiene Jude en su oficina. Cuando Ángela lo va a visitar, que pone los pies arriba del escritorio, vemos la novela Under the Hood de Holly Manson. Asumimos que Holly Manson está muerto, si es una secuela del cómic. Igual no le dan los años para estar vivos.
Sí, 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 para mí sí, debería estar muerto. Sobre todo por el tiempo, o sea, por la línea de tiempo que manejan. Pero no lo sé, Ozymandias está vivo, somehow. Así que no sé qué van a querer, no sé qué van a intentar mostrar. Me sigue intrigando muchísimo Blake. La mostraron un montón en los trailers. Y todavía no apareció y es como, quiero verla ya.
Y me parece que Blake va a ser enviada por el gobierno después de los incidentes que vimos acá, que al final se reveló si era Archie o no. No era un dron y no era Archie, estábamos los dos equivocados, pero es la tecnología de Archie, no me jodas. Sí. Mi pregunta es, ¿lograron robar a Archie o consiguieron los planes e intentaron replicarlo? Porque tampoco es tan grosso como Archie.
No, es más chiquito.
Es más chiquito y más choto, entonces, ¿qué onda? ¿Le saquearon? Bueno, ya sabemos que le entran a Night Owl, pero él había vaciado todo.
Sí.
A menos que Night Owl esté atrás, lo tengan ahí o lo hayan tenido construyendo armas.
Y mira, si aparece Lori, no me extrañaría que apareciera él también. Porque además son los que mejor parados quedaron, o sea, los más políticamente correctos, si se quiere.
Sí.
Entiendo que Ozymandias se haya excluido. Bueno, Raya que está muerto, Manhattan también está exiliado. Y ellos dos siempre fueron bastante tibios, así que no me extrañaría que estuviesen laburando para el gobierno.
Y después, a ver, esto solamente para mí, que soy fanático de Aquaman, pero me encanta ver al chabón que hace de Black Manta, que es el esposo de Ángela. Nada. Igual, hoy en día, raro que no haya ningún actor de Marvel, porque básicamente los encontrás en cualquier lado.
No, yo no reconocí a nadie más que a los grandes actores. Me sorprendió muchísimo que bajaron al jefe en el primer capítulo, la verdad.
Me parece, bueno, hay que ver cuál es el plan de el hombre de las sillas de ruedas, el niño de Tuzla, no sé cómo llamarlo. Mi teoría es que es Hood Justice, repito. Me parece que lo obvio un poco era pensar, basado en los tropos de las series en general, que era el villano que estaba atrás de todo. Y un poco cortarte eso en menos 10 está bueno.
Sí.
Pues yo también tuve la misma teoría de vos. Bueno, el chabón.
Sí, sí, totalmente, porque me había parecido súper obvio. Como. Y además mostrándote esa ambigüedad del chabón de que es bueno, pero a la vez es medio shady. Ya el actor es medio de esos actores que te hacen pensar que en el fondo es malo. Toda la secuencia de la cena donde toma merca, que es como, bueno, la gente que toma merca es mala. Y bueno, al final no. O sí, o capaz sí, y era parte de una, no sé.
Claro, capaz estaba atrás y por eso el hombre de silla de ruedas, de cómo hizo además, si está en silla de ruedas.
Me gustó mucho la referencia también sonora, que es casi, pasa casi imperceptible volviendo a la escena de la cena. De Unforgettable.
Ay, no la casé.
Sí, yo la empecé a escuchar, bueno, con el tic-tac de fondo, Unforgettable de fondo. Dije, loco, acá va a pasar algo. De hecho, me puse en esa secuencia que el chabón empieza a cantar a mirar las ventanas. Dije, va a aparecer alguien en las ventanas, lo van a tirotear a todo.
Encima lo viste dos veces, ¿no?
Sí, lo vi dos veces.
No, acá sigo haciendo el repaso. Bueno, después de ver la presentación de Ángela, es todo el tema del secuestro, los pods que habíamos mencionado. Todo el manejo de la policía, el tema de Panda, el ataque a la granja, que es simplemente una escena de acción, que el CGI, ahí sabemos que las vacas están hechas en CGI y está muy bien.
Sí.
Si bien yo no suelo quejarme del CGI en líneas generales, a menos que sea muy choto, no me gusta cuando es medio choto, la verdad. Para mí le baja un poco a la imagen.
Sí, igual no nos olvidemos que HBO, que es HBO y HBO siempre pisa fuerte. HBO suele sorprender por las puestas, por eso hablaba al principio de que no sé si vale la pena mencionarlo porque es a lo que nos tienen acostumbrados. Tiene tres grandes estándares HBO, buen soundtrack, buena puesta y culos. No nos faltó ninguno en este capítulo.
No faltó ninguno. ¿Cuál vimos?
El culo del marido de Ángela. ¿Ángela? De la monja.
¡Ah, es verdad! Perdón, estoy acostumbrado en HBO a ver a más culos de mujeres que de hombres.
No, de hecho suele haber más culos de tipos.
¿Sí?
Sí, siempre hay culos de tipos.
Salvo en Game of Thrones. que es la que tengo más presente.
Y pero en Game of Thrones hay de todo.
Sí, acá sigo haciendo repaso. Bueno, después de del ataque de la granja tenemos lo de Ozymandias, que ya lo comentamos.
Volviendo un cachitín al ataque de la granja, súper cuestionable que les estén atacando con ese manso calibre que le revienta pedazos a las vacas. Y ninguno salga ni raspado, chicos.
No, sí, hay uno o dos que la quedaron.
Sí, bueno, pero dos random. Claro, tirame un tiro cerca, no sé, una herida, que le rompan la capa, algo.
A mí me gustó un poco menos la pelea que tiene Ángela adentro. Mucho corte. Sí. Y tienen en cuenta que eran dos enmascarados. Podías poner dos actores de combate y hacer una coreo...
Sí, que peleen posta.
Si bien hay buenos movimientos...
Que rompan un poco más la casita.
Si bien hay buenos movimientos y todo, la edición me pareció que era casi... No te digo lo Taken, pero era como corte... Golpe y corte, golpe y corte. Y a mí me gusta más cuando la acción se desarrolla en cámara. Pero bueno, ya es un poco más a gusto personal.
No sé si a gusto personal. Yo comparto completamente porque es mucho más fácil construir una escena de acción desde el corte, porque al ser frenético no te permite ver los errores. En cambio, si vos sostenés una pelea en un plano amplio, en un plano secuencia, vale muchísimo más porque realmente estás viendo lo que está pasando. Cuando hay mucho corte es porque están tratando de tapar cosas que salieron mal.
O de hacerlo más frenético también. Pienso en Bourne, que... Bourne, como nunca no lo sé pronunciar, la de Matt Damon.
Sí, Bourne.
Que esas tenían buenas coreografías, pero también había una cosa frenética en el shaky cam para hacerlo todavía más dinámico. Bueno, después tenemos los dos Ozymandias, que ya lo comentamos, el hijo del relojero, el aniversario del 9 de septiembre, que voy a seguir investigándolo, por qué 9 de septiembre, que o capaz es algo que no sabemos, que nos tienen que revelar.
Puede ser.
Después, la torta. A vos, yo sigo insistiendo en que para mí se parece un toque al alienígena.
Sí, puede ser una referencia por ese lado.
Sí, otras cosas que estuve googleando es como el padre de Ángela, a ver si era algo que se me había pasado por alto. Marcus Avdar, no. Uh-huh. El policía que disparan al principio tampoco. Hay bastante personaje nuevo y en ese sentido menos referencias de las que pensé que iba a haber. Pensé que iban a usar personajes secundarios, o como por ejemplo en Doomsday Clock, que Rorschach es el hijo del psicólogo que investiga a Rorschach, pero tampoco va por ese lado.
Sí, yo pensé también que iban a tener referencias por ese lado, pero también hay que tener en cuenta que la mayoría de los Watchmen están muertos o exiliados y ninguno tuvo descendencia, entonces no sé qué tan realista hubiese sido armar un equipo desde ese lugar.
Sí, estoy acostumbrado más capaz a una visión de los cómics que todos están conectados con todos y por eso estaba buscando la referencia. Sí. Después de los Ozymandias, haciendo un repaso, bueno, la escena de la cena justamente con la merca, el tic-tac, Unforgettable, la charla de las pilas que no se consiguen más, que eso me parece que va a ser un eje central, el ataque de Jude y el final.
Sí.
Y nos queda también el misterio de quién es el padre de Ángela y por qué es importante.
Sí, asumo que lo irán develando a lo largo de los capítulos. Si querés, para ir cerrando, cuando arrancamos a hablar, vos me preguntaste antes de arrancar la transmisión qué me había parecido el capítulo. Y yo te dije que bien, que me había gustado, pero que no sabía qué tenía que ver con Watchmen. Me parece que, como cualquier producto de HBO, no defrauda en absoluto. Hablamos antes de la estética, está prolijo, está muy bien trabajado. Pero no sé cuál va a ser la aproximación a Watchmen, más allá de las pocas referencias medio fanservice que vimos y de los dos o tres imágenes de Ozymandias y Manhattan. Y me parece que está buenísimo que se hable del White Supremacy, sobre todo teniendo en cuenta todo este movimiento ultrafacho que está viviendo no solo Estados Unidos, sino también el resto del mundo. Me gusta que se interpelen a los superhéroes, no desde el lado de los superhéroes per se, sino como se está interpelando a la policía, a las fuerzas de seguridad, que vendrían a ser los superhéroes actuales, entre mil comillas. Pero de nuevo, no entiendo muy bien cuál va a ser la crítica o hacia dónde está siendo apuntado. Así que supongo que vamos a tener que esperar al desarrollo de los próximos capítulos.
Sí, comparto en gran parte lo que decís. Ayer cuando lo vi me preguntaron qué onda y dije, ¿podría no llamarse Watchmen y funcionar exactamente de la misma manera? Obviamente estamos hablando sobre el primer capítulo. Ya capaz para el tercero tenemos comediante, tenemos de todo y decís, no, Watchmen es indispensable y tiene que llamarse así sí o sí. Pero en las impresiones de un primer capítulo, sí, completamente de acuerdo que no tendría que llamarse Watchmen. En cuanto un poco haciendo referencia a nuestro capítulo pasado sobre las temáticas, no tuvo tanto que ver como nosotros pensábamos sobre el fin justifica los medios versus el blanco y el negro. Capaz más adelante sí, pero acá se fijaron un poco más en justamente quién vigila a los vigilantes. Está siendo, sí, por lo menos por ahora, la trama principal. Sabemos por los trailers que hay una conspiración y hay algo más grande detrás de todo lo que acabamos de ver. Como capítulo introductorio me pareció que está bueno. He visto peores pilotos, por así decirlo.
Sí, sin duda, sin duda. Warner, estamos hablando de ti.
Y después, no, creo que no tengo mucho más para decir. Creo que hablándolo y pensándolo, me gustó un poco menos que después de haberlo visto. Quedé como un poco menos conforme que simplemente con haberlo visto y ya está. Una vez que lo hablé, digo, ah, pero tiene esto. Me pasa con muchas cosas. Joker también. Salí fascinado. No tiene nada que ver esto con Joker, pero después cuando la fui hablando fue, ah, le encontré tal detalle y tal otro, y se me pincha un poco, no siempre. Hay algo que no mencionamos, que es el título del capítulo.
Sí.
Que, perdón, yo no entendí mucho qué tiene que ver con lo que habla el capítulo en sí.
No, yo lo googleé, tampoco encontré demasiado, tal vez deberíamos indagar un poco más. Entiendo que se hable de un título de capítulo frase, hace referencia a los cómics, a los nombres de los capítulos de Watchmen, y que intervenga directamente la imagen, también hace un poco de referencia a eso, si se quiere, pero no me gustó, no me pareció que tenía mucho sentido el capítulo ahí, el título ahí, y no, tampoco sé a qué refiere la frase.
Yo, por mi parte, no tengo nada más para decir. Aunque no estuviera haciendo este podcast, creo que la serie por ahora la seguiría viendo.
Sí.
Porque muchos me plantearon, ah, ¿qué pasa si no te gusta? Bueno, por el podcast lo voy a seguir mirando y lo voy a seguir haciendo. Pero sinceramente, si no fuera por el podcast, por lo menos miraría el segundo capítulo a ver qué onda.
Sí, sin duda. A ver, de nuevo, es una serie de HBO, no creo que sea una basura. Por lo menos desde el lado estético y narrativo va a funcionar. Mi único cuestionamiento es qué tiene que ver con la obra de Moore, no lo sé. Pero sí, yo también lo seguiría mirando. Me parece que, de nuevo, es un capítulo introductorio, tampoco podemos ponernos tan críticos al respecto. Y nada, a ver cómo se desarrolla.
Sí, a ver, les repito, vayan a leer Watchmen, no de corrido, sino pensando en cada episodio como algo individual, y van a ver cuánto tarda realmente en empezar.
Sí. Sí, en hacer los cuestionamientos grosos. De hecho, me parece que es una obra que merece dos o tres lecturas para empezar a involucrarse realmente.
Rápidamente, el primer capítulo es introductorio de los personajes y si bien te plantean de que hay alguien que está matando o enmascarados, queda ahí. Y ya el segundo capítulo son puro flashback del comediante. La historia no avanza. Uh-huh. Entonces tampoco, si vamos a compararlo con la obra original, me parece que no le podemos pedir que haga todo en el primer capítulo cuando la obra original no lo hace.
No, en absoluto. No, mi único punto de comparación es que no sé cuál es el punto de comparación.
Bueno, así que esto fue todo por esta semana. Nos estarán escuchando la semana que viene con el capítulo 2 ya visto.
Así es.
Nos vemos.
Nos vemos.